Carta a los Hebreos, capítulo 9. También el primer pacto tenía reglamento para el culto y un santuario terrestre. Puesto que fue establecido un tabernáculo, el primero en que se hallan el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Este se llamaba el santo, y detrás del segundo velo, un tabernáculo que se llamaba el santísimo, el cual contenía un altar de oro para incienso y el arca de la alianza, cubierta toda ella de oro, en la cual estaba un vaso de oro con el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas de la alianza, y sobre ella querubines de gloria que hacían sombra al propiciatorio, acerca de lo cual nada hay que decir ahora en particular. Dispuestas así estas cosas, en el primer tabernáculo entran siempre los sacerdotes para cumplir las funciones del culto, mas en el segundo, una sola vez al año, el sumo sacerdote, solo y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando con esto a entender el Espíritu Santo, no hallarse todavía manifiesto el camino del santuario, mientras subsiste el primer tabernáculo. Esto es figura para el tiempo presente, ofreciéndose dones y víctimas impotentes para hacer perfecto en la conciencia al que así practica el culto, consistentes sólo en manjares, bebidas y diversos géneros de abluciones, preceptos carnales, impuestos hasta el tiempo de reformarlos. Cristo, empero, al aparecer como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró en un tabernáculo más amplio y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, por la virtud de su propia sangre, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros. Entró una vez para siempre en el santuario, después de haber obtenido redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaca santifica con su aspersión a los inmundos y los purifica en la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por su Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mácula a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por esto, Él es mediador de un pacto nuevo, a fin de que, una vez realizada su muerte para la redención de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento necesario, es que se compruebe la muerte del testador, pues el testamento es valedero en caso de muerte, siendo así que no tiene valor mientras vive el testador. Por lo cual tampoco el primer pacto fue inaugurado sin sangre, sino que Moisés, después de leer a todo el pueblo todos los mandamientos de la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos y roció con agua y lana teñida de grana e hisopo el libro y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha dispuesto en orden a vosotros. También el tabernáculo y todos los instrumentos del culto los roció de la misma manera con la sangre. Así pues, según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. Es pues necesario que las figuras de las realidades celestiales se purifiquen con estos ritos, pero las realidades celestiales mismas requieren mejores víctimas que estas, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora delante de Dios a favor nuestro, y no para ofrecerse muchas veces, a la manera que el sumo sacerdote entra en el santuario año por año con sangre ajena. En tal caso, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Mas ahora se manifestó una sola vez en la consumación de las edades para destruir el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y así como fue sentenciado a los hombres morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, que se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, otra vez aparecerá sin pecado a los que le están esperando para salvación.